Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Revelan carencia de alimentos, medicinas y productos de higiene en hogares para ancianos en Cuba. Canadá alerta a sus ciudadanos sobre situación económica y de seguridad en Cuba. Segunda huelga general en Argentina contra el plan de ajuste del presidente Milei. Estados Unidos impone sanciones a 37 compañías chinas. Y casi 80.000 personas han huido de Rafah desde que el ejército de Israel intensificó sus operaciones.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy jueves 9 de mayo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomín. La carencia de alimentos, medicamentos y productos de higiene marcan la realidad de los hogares de ancianos en Cuba, según testimonios. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La falta de productos de higiene, daños estructurales y la carencia de alimentos y medicamentos son algunos de los problemas que enfrentan los hogares de ancianos en Cuba. En un video enviado a Martí Noticias, Juan, una persona de la tercera edad que se encuentra en un hogar de anciano ubicado en el kilómetro 3.5 de la carretera a Viñales, en Pinar del Río, lamenta la situación con el alcohol dentro del lugar y los robos.
Puedo dormir de noche con la borrachera, tiene la gente aquí, a nadie le importa nada. A mí me llevaron un pantalón y un plobe de quilla y se han llevado zapatos. Un hombre aquí cobró el retiro y se lo llevaron entero.
Según Juan, ha informado a la dirección, pero los problemas continúan.
Ninguno me habían tomado. Se ha perdido zapatos, se ha perdido dinero, bueno, se ha perdido una pila de cosas y nadie le sale atrás de eso. Nada. Y hablé con el administrador y tampoco resuelto nada.
Contactamos con la subdirectora de la institución donde se encuentra Juan en Pinar del Río. Al preguntarle sobre lo denunciado, nos respondió.
Aquí los abuelos, hay algunos que salen y yo no sé si allá afuera ellos podrán tomar. Cuando ellos entran aquí se revisan. Soy la subdirectora de este bloque y hasta ese minuto a mí nadie me ha puesto ninguna queja sobre que le ha robado algo.
Yusi, una activista del grupo de Facebook Medicamentos Camagüey Ayuda, quienes en su labor intentan llevar donaciones a personas de la tercera edad que permanecen en hogares de ancianos, confirmaba esta realidad.
Eso se dificulta mucho, 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 lo que es la parte de la higienización, productos para higienizar, la parte de medicamentos, limpiar, detergente, jabón.
En conversación con Martí Noticias, el administrador del hogar de ancianos El Recreo en Camagüey reconoce que para mantener la higiene del lugar hace falta, entre otros,
de guante, la falta de guantes, de equipos de limpieza. Tenemos varias dificultades para enfrentar la labor.
El hogar de ancianos Emilio Neira en Guantánamo. Su administradora nos dijo que la entidad está puesta en una lista para ser reparada por deterioro estructural.
Bueno, en el caso de nosotros ya estamos programados para el 2025 para reparación y mantenimiento ya. Porque ya el edificio lleva varios años que no se ha mantenido reparación, entonces siempre hay que pasarle la mano.
Desde Santiago de Cuba, la activista Denia Fernández, integrante de la Red Femenina de Cuba y quien ha vivido de cerca la realidad de los ancianos, sobre el tema nos explicó.
Tengo amistades que tienen familiares en hogares de ancianos. Triste la realidad de esos hogares porque están sin comida, sin medicina y el hogar no tiene abastecimiento, están en cero.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El opositor José Antonio Pompa continúa bajo arresto en Villa Marista sin que aparentemente se le hayan formulado cargos. Yolanda Huerga amplía.
El activista José Antonio Pompa López, arrestado el viernes 26 de abril en La Habana Vieja, continúa recluido en el Cuartel General de la Seguridad del Estado, conocido como Villa Marista, aparentemente sin haber sido instruido de cargos.
Pompa está ahí, está bajo investigación.
Se sabe
porque lo abusa. Y entonces el instructor, el de él, nunca está.
Su esposa, Suarmi Hernández Vilar, pudo verlo este jueves en la visita reglamentaria del centro policial.
Tony me pudo decir algo, pero el instructor le dijo que no podía hablar nada, de que es el opositor que está preso cerrado. Él está diciendo de que Pompa le dio proclama y le dio un teléfono y no sé qué más. No hay prueba de eso.
Tras la detención de Pompa en la vía pública, efectivos del Ministerio del Interior efectuaron un registro en su vivienda e incautaron dispositivos electrónicos, entre otros bienes. En esos días, Hernández Vilar comentó al medio Cubanet que en el registro estaban buscando pruebas de la afiliación de Pompa al movimiento radicado en Miami, Cuba Primero.
Más flaco. Lo cambiaron de celda y la celda dice que está peor porque los mosquitos se lo comen vivo y el sol le da todo el día.
Recién comenzado el 2024, el opositor miembro del Partido Cuba Independiente y Democrática colgó un cartel en el balcón de su casa tras ser despedido de su empleo. SOS, mis hijos se mueren de hambre, escribió. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Canadá, el primer país emisor de turistas a Cuba, recomendó a sus ciudadanos tener un alto grado de precaución durante los viajes a la isla, debido a la escasez de productos de primera necesidad, incluidos alimentos, medicinas y combustible. Una actualización publicada en la página web del gobierno canadiense advierte sobre robos en lugares concurridos como mercados, autobuses, clubes nocturnos y playas, aunque dice que también pueden ocurrir en áreas aisladas. Además, señala que es común el robo en habitaciones de hotel, en especial en casas particulares. Agrega que los delitos violentos no son frecuentes, pero pueden ocurrir agresiones, y advierte sobre estafas y fraudes con tarjetas de crédito y cajeros automáticos. En los últimos meses, la prensa canadiense ha publicado testimonios de turistas que dicen haber vivido malas experiencias en Cuba. Uno de ellos es el caso de una familia que estuvo más de un mes intentando recuperar el cadáver de su padre, quien murió en Varadero. Tras la denuncia, se supo que el cadáver fue enviado por error a Rusia y en lugar trasladaron a Canadá el cuerpo de un ruso. El gobierno de Estados Unidos afirmó que aprecia el trabajo de la sociedad civil en la búsqueda de la libertad para el pueblo de Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En comentarios sobre una carta dirigida a la administración Biden criticando su política hacia Cuba, entregada al Departamento de Estado el 6 de mayo por la Alianza para el Compromiso y el Respeto de Cuba, un funcionario del Departamento de Estado dijo que le dan la bienvenida a la oportunidad de intercambiar opiniones con una amplia gama de grupos de la sociedad civil, incluido dicho grupo. Añadió que aprecian el trabajo de la sociedad civil en la consecución de los objetivos de libertad y democracia para el pueblo cubano. En un correo electrónico a Martí Noticias, el funcionario del Departamento de Estado reiteró que la política de Estados Unidos hacia Cuba se centra en el apoyo al pueblo cubano, incluyendo sus derechos humanos, libertades fundamentales y su bienestar político y económico. Señaló además que la administración previamente anunció una serie de medidas para apoyar al pueblo cubano, incluida la eliminación de límites anteriores en las remesas, apoyo para el desarrollo del sector privado, flexibilización de restricciones de viaje y la ampliación de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. La Alianza para el Compromiso y el Respeto de Cuba dijo en un comunicado de prensa el 6 de mayo que había entregado una carta al coordinador de asuntos cubanos del Departamento de Estado y al Congreso, pidiendo a la administración Biden que ayude a aliviar la situación en la isla mediante la emisión de regulaciones para apoyar el crecimiento del sector privado, que rescinda la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, que financie y dote de personal a la Embajada de Estados Unidos en La Habana para reanudar el procesamiento de visas de no inmigrantes y aliviar aún más las restricciones a los viajes para facilitar el intercambio, la cooperación entre personas y la reunificación familiar. Hasta el momento, la carta ha sido firmada por más de 200 cubanoamericanos demócratas, más de 400 estadounidenses y más de 30 organizaciones cubanoamericanas. Desde Washington para Martí Noticias, les hablo Michelle Sagué.
La empresa Western Union reanudó su servicio de envío de dinero desde Estados Unidos a Cuba luego de más de 3 meses suspendidos, confirmó hoy en un correo electrónico a Martín Noticias Brad Jones, director de comunicaciones de la compañía. El envío de dinero estuvo interrumpido desde el 26 de enero. A finales de marzo, Jones había dicho que la interrupción estaba relacionada con problemas técnicos con la plataforma Orbit, que opera desde Cuba y sirve como intermediaria a los bancos de la isla. La compañía dijo que a partir de ahora sus clientes nuevamente pueden enviar dinero a sus familiares cercanos en Cuba desde cualquier establecimiento minorista en Estados Unidos, el sitio web westernunion.com o la aplicación móvil de Western. Los envíos pueden dirigirse a familias en la isla con cuentas bancarias y de tarjetas de débito en el Banco Popular de Ahorro, el Banco Metropolitano S.A. y el Banco de Crédito y Comercio, precisó la empresa estadounidense. A las 3:10 de la tarde pasamos a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos impuso restricciones comerciales a 37 entidades chinas en respuesta a varias acciones de Pekín, entre ellas el globo de espionaje que penetró el espacio aéreo estadounidense en febrero de 2023. El Departamento de Comercio precisó que unidades del Grupo de Tecnología Electrónica de China fueron incluidas en la lista por intentar obtener tecnología de Estados Unidos para mejorar la capacidad china en el área de tecnología cuántica. La lista de restricciones comerciales ha sido usada en varias ocasiones en años recientes para frenar los intentos de China de obtener tecnología estadounidense con fines militares. Y el Partido Republicano de Florida ha designado a Barron, el hijo de Donald Trump, y su esposa Melania, como uno de los delegados que en julio designarán oficialmente a su padre como candidato a las elecciones presidenciales de noviembre. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
El hijo de Donald Trump y Melania será uno de los delegados que nombrará en julio al expresidente como candidato a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre. Barron Trump, que en marzo cumplió 18 años, fue designado como delegado por el Partido Republicano de Florida. Su presencia en la lista de 42 nombres, junto a sus hermanos mayores Eric y Don Jr., muestra la importancia de la familia Trump en la dinastía política que pretende instaurar el expresidente, que también ha nombrado recientemente a su nuera Lara, copresidenta del Partido Republicano a nivel nacional. Según NBC News, el primer medio en revelar la información, Barron Trump asistirá la próxima semana a la ceremonia de graduación de su instituto. Estos tres hijos de Donald Trump se unirán a cientos de delegados dentro de 2 meses para designar formalmente a su candidato, tras su aplastante victoria en la primarias. Ivanka Trump, asesora de su padre cuando este estaba en la Casa Blanca, pero retirada de la política, no figura en la lista. La convención se celebrará en Milwaukee, en el norte del país, del 15 al 18 de julio. Como en 2020, Trump enfrentará al demócrata Joe Biden en las presidenciales del 5 de noviembre.
Y pasamos a Georgia, donde un tribunal de apelaciones revisará el fallo que habilita a la fiscal Fannie Willis para llevar el proceso por interferencia electoral en contra del expresidente Trump. Héctor Contreras informa.
Los procesos penales en contra del expresidente Donald Trump avanzan en diferentes lugares del país y el camino para la campaña presidencial del favorito republicano parece despejarse. En las últimas horas, un tribunal de apelaciones en Georgia dijo que revisará el fallo de un tribunal inferior que le permite a la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, continuar llevando el caso en contra del exmandatario por interferencia electoral en ese estado. La decisión de revisar el fallo se daría luego de la queja presentada por el equipo legal del expresidente, quien habrían solicitado la destitución de la fiscal Willis, argumentando un posible conflicto de intereses dada su relación romántica con el fiscal especial Nathan Wade. Por su parte, el representante legal del expresidente Trump en Georgia, Steve Sadow, aseguró estar preparado para presentar al Tribunal de Apelaciones los argumentos de destitución de la funcionaria y en un correo electrónico dado a conocer por la agencia de noticias de Associated Press, dice textualmente: Willis debería ser descalificada por su mala conducta en este proceso político injustificado. Vale la pena recordar que en enero salieron a la luz pública algunas acusaciones de la abogada Ashley Merchant, asegurando que Willis y Wade estaban involucrados en una relación romántica inapropiada. Según el relato de la jurista, Willis le habría pagado a Wade miles de dólares por su trabajo y luego la fiscal se habría beneficiado de estos recursos al recibir unas lujosas vacaciones. Esta acusación fue negada por Willis, quien aseguró haber devuelto el dinero en efectivo a Wade días después del viaje. Es probable que la decisión del Tribunal de Apelaciones de considerar la habilidad de la fiscal Willis provoque un retraso en el proceso y reduzca aún más la posibilidad de que llegue a un juicio antes de las elecciones generales de noviembre, cuando se espera que Trump sea el candidato republicano a la presidencia.
3:15 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. La segunda huelga general ocurre en Argentina contra el ajuste del presidente Javier Milei. La AFP con este informe.
Segunda huelga general en Argentina contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. En Buenos Aires, las calles estaban semivacías el jueves, con muy poco transporte público, colegios y bancos cerrados y escasos comercios abiertos. La medida afectó las terminales de transporte ferroviario y portuario y también el aeropuerto de la principal ciudad del país, donde la actividad quedó interrumpida con cientos de vuelos reprogramados. Convocado por la mayoritaria Confederación General del Trabajo, que acusa al mandatario de carecer de diálogo social, el paro de 24 horas no prevé una movilización en las calles.
Nos vamos a Honduras, donde se registran 10 fallecimientos a consecuencia del dengue, mientras los médicos hacen un llamado a los ciudadanos para tomar previsiones frente al excesivo aumento de casos. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
La Organización Panamericana de la Salud ubica a Honduras en el tercer lugar en Centroamérica en el registro de número de casos de dengue, solo superado por Nicaragua y Guatemala. La preocupación crece en el país al reportarse más de 10.500 casos y los datos de la OPS muestran a Nicaragua con más de 17.000 y Guatemala superando los 12.000. En tanto, Costa Rica reporta 5.200 y El Salvador se acerca a los 1.600. El doctor Carlos Umaña afirma que la situación es preocupante y hace un llamado a tomar medidas preventivas.
Y a las personas que no tienen anticuerpos de ninguna, que no le ha dado dengue, o que solamente tienen del 1 y 2, también les puede dar el 3 y 4. Y por lo tanto, no solamente estamos esperando casos en niños y en jóvenes, estamos esperando casos en todos los grupos poblacionales.
Según informes del Ministerio de Salud, Honduras registra hasta el 30 de abril del 2024 10 muertes por dengue, ubicándose en el primer lugar de los países de la región con más casos de personas fallecidas por la enfermedad. En estas estadísticas, los menores siguen siendo los más afectados y los mensajes a los padres son urgentes para que tomen medidas de precaución. Miguel Osorio, portavoz de la Secretaría de Salud, asegura que el país vigila este aumento de casos y trabaja en una estrategia para que la población no se descuide.
Bueno, por una parte, la campaña de concienciación a la población, pero en cuanto a lo que corresponde a la Secretaría de Salud, se hacen alianzas con alcaldías, con patronatos y diferentes organizaciones a nivel de barrios y colonias para realizar intervenciones focalizadas de eliminación de criaderos.
Los expertos aseguran que en mayo habrá un mayor repunte en los casos de dengue debido a la temporada de lluvias. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y ha muerto Ramón Fonseca, uno de los jefes del bufete de abogados vinculado al escándalo de los Panama Papers. La AFP informa.
Ramón Fonseca, de 71 años, falleció en un hospital de Ciudad de Panamá, según comunicó su abogada a la France Presse. Él y su colega Jürgen Mossack, creadores del bufete que lleva su nombre, estaban a la espera del resultado del juicio en su contra que se desarrolló entre el 8 y el 19 de abril. La fiscalía pidió para cada uno de ellos 12 años de cárcel, la pena máxima por blanqueo de capitales. También solicitó condenas de entre 5 a 12 años de prisión para otros 24 imputados, principalmente ex empleados de la firma. El escándalo estalló el 3 de abril de 2016, cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó los Panama Papers. La investigación, basada en millones de documentos provenientes del bufete Mossack Fonseca, reveló cómo personalidades mundiales de la política, pero también del deporte y de la cultura, ocultaron propiedades, empresas, activos y ganancias para evadir impuestos o lavar dinero. Según la investigación, para eso crearon sociedades opacas a través del bufete panameño, con el fin de abrir cuentas bancarias y crear fundaciones pantalla en múltiples países para esconder dinero, proveniente en algunos casos de actividades ilícitas. Debido al escándalo, el despacho Mossack Fonseca cerró y la imagen internacional de Panamá, país acusado de ser un paraíso fiscal, se vio gravemente afectada.
Y pasamos a Perú, donde el expresidente Alberto Fujimori provocó diversas reacciones al solicitar beneficios como ex jefe de Estado. El informe llega con Silvia González.
El exmandatario peruano Alberto Fujimori abandonó hace 5 meses la prisión donde cumplía una sentencia de 25 años por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Y ahora provocó una nueva polémica al solicitar una pensión vitalicia como expresidente de la República del Perú. A través de nuestra afiliada RPP Noticias, el abogado del exmandatario, Elio Riera, habló sobre el tema.
Y en la medida que esto sea dictaminado, tendremos que tomar una decisión. Pero por lo pronto, de lo que yo puedo advertir, yo considero que corresponde que el señor expresidente siga peleando, vamos a agotar toda la vía jurídica.
Cabe precisar que el exmandatario también está solicitando un asistente personal y vales de combustible, argumentando que son beneficios que le corresponden por su antigua posición como jefe de Estado. Alberto Fujimori tiene aún una deuda de más de 15 millones de dólares por reparación civil, relacionada con delitos que incluyen el allanamiento a la vivienda de su ex asesor Vladimiro Montesinos, adquisiciones irregulares y pagos indebidos. El jefe del gabinete del gobierno peruano, Gustavo Adrián Zen, se pronunció al respecto.
Que no se puede limitar, hasta donde yo tengo conocimiento, la percepción de una pensión por la exigencia de unas deudas. Más bien, si la deuda existe, la recomendación sería que estas se cumplan naturalmente porque constituyen reparaciones civiles.
El jefe del gabinete, Gustavo Adrián Zen, precisó que el Poder Ejecutivo es el que verá si efectivamente corresponde otorgar la pensión que no solo está solicitando Alberto Fujimori, sino también el exmandatario Pedro Castillo. Mientras tanto, Alberto Fujimori fue sometido recientemente a una intervención quirúrgica y su hija Keiko Fujimori dijo que se le practicó una nueva biopsia por la aparición de un nuevo tumor en su lengua y se encuentran a la espera de los resultados. Silvia González, Voz de América, Perú.
3:21 de la tarde, tiempo de noticias internacionales. El primer buque estadounidense cargado con ayuda humanitaria salió hoy de Chipre con rumbo al muelle recién construido por Estados Unidos frente a Gaza para facilitar la entrega de asistencia a los palestinos en ese enclave, según informó el gobierno chipriota. El viaje se realiza 2 meses después de que el presidente Joe Biden diera la orden de construir una gran plataforma flotante a unas millas de la costa de la Franja de Gaza para entregar los cargamentos. Y cerca de 80.000 personas han huido de la ciudad de Rafah, ubicada en la frontera entre Gaza e Israel, desde que el ejército israelí intensificó sus operaciones en la zona. La AFP informa.
Cerca de 80.000 personas han huido de Rafah desde que Israel intensificó esta semana sus operaciones en esta ciudad del sur de Gaza. El dato fue difundido el jueves por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, 3 días después de que Israel ordenara la evacuación de quienes vivían en el este de la localidad. La agencia denunció que el precio que están pagando estas familias es insoportable y agregó que ningún lugar es seguro en la Franja de Gaza. Con el objetivo de presionar a Hamas, Israel ha lanzado incursiones en la parte oriental de Rafah, una ciudad que, según la ONU, acoge a 1.400.000 palestinos, en su mayoría desplazados. El ejército asegura preparar una ofensiva limitada en la ciudad, a la que su inteligencia considera el último bastión del movimiento islamista. Sus tropas ya han desplegado tanques en la zona y tomaron el control del paso fronterizo con Egipto, por donde hasta ahora entraba la mayoría de la ayuda humanitaria para el enclave palestino. En una entrevista con la CNN, el presidente estadounidense Joe Biden amenazó con suspender el envío de proyectiles de artillería y otras armas a Israel si entran en Rafah. El embajador israelí en la ONU respondió a la radio pública de su país que era una declaración difícil y muy decepcionante de parte de un presidente al que le han estado agradecidos desde el comienzo de la guerra.
Nuevos ataques rusos contra objetivos civiles y de infraestructura de Ucrania mataron hoy a 2 personas y causaron graves daños a la maltrecha infraestructura energética ucraniana, dijeron las autoridades. 2 centrales hidroeléctricas sufrieron daños graves y fueron puestas fuera de servicio. Los bombardeos rusos también causaron daños a viviendas y carreteras. Y por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó hoy que las fuerzas nucleares estratégicas de su país están siempre en alerta. La AFP informa.
Las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia están siempre en alerta. Así lo advirtió el jueves el presidente Vladimir Putin durante la conmemoración de la victoria soviética frente a los nazis en 1945. En medio de tensiones con Occidente por el conflicto en Ucrania, el mandatario acusó a los países occidentales de querer olvidar las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Rechazamos las pretensiones de exclusividad de cualquier estado o alianza. Sabemos a dónde conduce la exorbitancia de tales ambiciones. Rusia hará todo lo posible para evitar un enfrentamiento global, pero al mismo tiempo no permitiremos que nadie nos amenace. Nuestras fuerzas estratégicas están siempre en alerta. Putin presidió el desfile militar en la Plaza Roja para conmemorar el Día de la Victoria, en el que según medios rusos participaron más de 9.000 militares, así como vehículos blindados, lanzamisiles y aviones. El presidente ordenó recientemente ejercicios nucleares tácticos con la participación de tropas estacionadas cerca de Ucrania, en respuesta a las amenazas occidentales dirigidas a Rusia.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, celebró hoy el Día de Europa con una simbólica visita a Kiev, donde abogó por abrir cuanto antes el diálogo formal para la adhesión de Ucrania al bloque regional. Y Portugal anunció la liberación de otros 7 miembros de la tripulación del carguero MSC Aries, con bandera lusa, pero vinculado a una compañía israelí, retenido por Irán a principios de abril en el estrecho de Hormuz. En Brasil, la defensa civil de Río Grande del Sur elevó a 107 los muertos a causa de las graves inundaciones provocadas por 2 temporales que han azotado ese estado, mientras que otras 136 personas siguen desaparecidas. Y unos 50 partidos políticos y asociaciones civiles de Sudán suscribieron un documento pidiendo una fase de transición y un diálogo nacional en medio de la guerra desatada en 2023 entre el ejército y las paramilitares fuerzas de apoyo rápido. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, una inteligencia artificial predice en segundos cómo se ensambla la vida y cómo mejorarla. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Un ser humano adulto tiene unas 30 billones de células, según algunas estimaciones. El elefante, unas 100 veces más, y un gusano C. elegans, el más utilizado en los experimentos de laboratorio, apenas 1 millar. Pero dentro de cada célula hay una sofisticada maquinaria formada por miles de millones de moléculas, proteínas, ADN, ARN y otras que interactúan formando millones de tipos de combinaciones. Son fundamentales porque afectan a las funciones biológicas, desde la producción de hormonas o el proceso de reparación del ADN a los efectos de tomarnos un paracetamol. Conocer cómo encajan supone empezar a entender cómo funciona la vida. Es el sueño de cualquier investigador, pero especialmente de los grupos biomédicos que buscan elaborar medicamentos para combatir todo tipo de enfermedades, desde el cáncer hasta la gripe común. Eso es precisamente lo que ha logrado Alpha-4-3, una inteligencia artificial de Google e Isoformic Labs, que promete revolucionar la ciencia. El nuevo código, presentado en la revista Nature, predice la estructura y la interacción de todas las moléculas existentes, con una precisión sin precedentes y una velocidad nunca antes vista. Lo que antes llevaba años y suponía, por ejemplo, el trabajo de un doctorado y cientos de miles de dólares, ahora puede hacerse en cuestión de segundos. Estos datos, disponibles para la comunidad científica, prometen acelerar el desarrollo de nuevos fármacos y mucho más eficaces, impulsar la investigación genómica y ayudar a desarrollar tecnologías para obtener cultivos más resistentes o materiales renovables. El anuncio ha impresionado. Abre un mundo increíble de posibilidades. Cualquier enfermedad que podamos imaginar tiene involucradas proteínas, desde el COVID, las alergias o el cáncer. Es un avance para todos los grupos del mundo que trabajan la biomedicina, la biología e incluso la química, afirmaron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Cuando uno piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York, le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos. Got a call from an old friend.
Joel. ¿Cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas, te dicen «Hola, Piano Man», canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos y el de Billy Joel no escapó.